Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que el uso de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional con la llegada de la marcha de la Generación Z tienen el objetivo de proteger a los elementos de policía y monumentos históricos. Además, dijo que esta marcha programada para el sábado 15 de noviembre está siendo usada por la oposición. Son las palabras de la presidenta de la República.
Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan distintos artefactos para quemar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional. Es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país. Y para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía que en la última manifestación resultó con elementos quemados, hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación, que están convocando a la manifestación y que realmente o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio. Entonces, repito, los jóvenes tienen derecho a manifestarse en nuestro país y además siempre hemos creído en los jóvenes de México, pero aquí ya se convirtió pues en una manifestación de la oposición.
Anuncia el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz un paro total de transportistas y bloqueos en carreteras y aduanas para el próximo 24 de noviembre. La protesta busca presionar al gobierno federal ante lo que consideran abandono del campo mexicano. Baltasar Valdés Arce, líder campesino, informó que la movilización incluye la toma de aduanas, el cierre del paso a camiones de carga y un paro total de labores de los transportistas. Escuchemos sus palabras.
Como parte del acuerdo asumido el domingo anterior por el Frente Nacional, donde estuvieron estas dos agrupaciones, el Movimiento Agrario Campesino y CANTAC, determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros. Además, se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas.
El protocolo de la Guardia Nacional que brindaba protección al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado hace 10 días, no falló. Así lo aseveró el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. En la mañanera, Trevilla dijo que si desde un principio Manso hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quien lo protegiera de manera más cercana, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Es la voz de Ricardo Trevilla.
El protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
El gobierno federal hizo público los resultados sobre el lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch compartió los detalles de este operativo que involucraba tanto casinos físicos como plataformas digitales. El funcionario explicó que se detectaron estas operaciones irregulares que afectaban al sistema financiero mexicano. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Asegura Verónica Camino Farjat, senadora de Morena, que el ejercicio de revocación de mandato sea el mismo día de las elecciones federales sería una medida lógica, dijo, desde el punto de vista de eficiencia y participación ciudadana. La legisladora pidió escuchar al Instituto Nacional Electoral sobre el posible ahorro económico que implicaría. Estas son sus palabras.
Si pensamos en la eficiencia y en la eficacia en la aplicación de los recursos, creo que sería algo lógico y normal colocar en esa misma fecha. ¿Por qué? Porque haces un mismo proceso.
El nuevo reglamento de tránsito del Estado de México, que entra en vigor el 25 de noviembre, establece nuevas disposiciones para los conductores de motociclistas, que incluyen portar un casco certificado conforme a normas nacionales e internacionales de seguridad, así como la prohibición de maniobras temerarias. En información internacional, los migrantes venezolanos enviados por la administración de Donald Trump al centro de confinamiento del terrorismo del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas. Esto lo reveló el día de hoy la organización Human Rights Watch. Francia condenó este martes las operaciones militares en el Caribe, el mismo día en el que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos, y su grupo de ataque llegaron a la región, y añadió que ignoran las leyes internacionales. El avance deportivo lo tenemos con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Mucho fútbol. Hablamos de la selección mexicana, tanto la mayor como la sub-17, que obtuvo su pase a los 16avos de final de la Copa del Mundo de la especialidad. Además, Marcelo Flores, quien nunca pudo despuntar con México, ha reportado con la selección de Canadá para la fecha FIFA. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Un momento, toda la información deportiva. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Adelante, Beatriz Espinosa.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Avenida José María Morelos de Andrés Quintana Roo a Hermenegildo Galeana registra ligera carga vehicular. Avenida José María Morelos de Hermenegildo Galeana a José María González Arratia tiene circulación favorable. Avenida José María Morelos de José María González Arratia a Isabela Católica registra ligera carga vehicular. Avenida José María Morelos de Isabela Católica a Fidel Velázquez se observa buen avance vehicular. En Avenida Miguel Hidalgo se presenta carga vehicular de José Ortiz de Domínguez a José Vicente Villada. Sobre el primero de mayo encontrará excelente circulación de Avenida Benito Juárez García a Isidro Favela. Santos de Goyado cuenta con ligera carga vehicular de Ignacio López Rayón a Alejandro Humboldt. Isidro Favela cuenta con carga vehicular de Santos de Goyado a Doctor Rosalío Vaca. En Filiberto Gómez se presenta circulación vehicular favorable de Alfredo del Mazo a Isidro Favela. Informa para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evite contratiempos, anticipe su salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Y cómo van a estar las condiciones del clima en estas horas, durante esta jornada del día de hoy? Viridiana Ruiz, Viri, cuéntanos, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una máxima de 20 grados, se prevé lluvia débil de 2 a 4 p.m. y una mínima de 9 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 20 grados centígrados. Se espera llovizna a las 5 de la tarde y una mínima de 6 grados. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 21 grados Celsius y lluvia débil. Se prevé una mínima de 11 grados centígrados. En Querétaro se registra una condición térmica de 25 grados. Se espera una mínima de 13 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados, se prevé una mínima de 11 grados Celsius. En Guadalajara se registra una condición térmica de 25 grados centígrados, se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri, muchísimas gracias. Así, el clima para las siguientes horas, lugares del estado de Hidalgo, por ejemplo, de Veracruz, donde ya está haciendo mucho frío en las partes altas, aquí en la Ciudad de México, por allá por Tláhuac, por Milpalta, las partes altas de Tlalpan, ya está haciendo mucho frío. Pues ya es la época, no me vaya a decir luego, oiga, va a seguir el mal clima, ¿no? O va a seguir el frío, pues claro, pues estamos en invierno. Ni modo que dure poquito tiempo, ¿no? Pero en fin, así las cosas. Bueno, el gobierno de México reveló un esquema irregular de operación de casinos digitales y establecidos para lavar dinero. Eugenio Cetina tiene esto y todos los detalles de lo que se habló hoy en Palacio Nacional. Querido Eugenio, adelante.
Así es, José Luis, audiencia, gracias, muy buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. Bueno, pues el gobierno de México y las autoridades fiscales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum profundizaron en un hallazgo del esquema de 13 casinos irregulares con presencia internacional, los cuales han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad a diversas personas, en especial a los jóvenes que son altamente vulnerables por consumir precisamente pues todas estas redes sociales y recibir este tipo de anuncios virtuales en sus teléfonos inteligentes. Se reveló el modus operandi de estas empresas que a partir del robo de identidad, bueno, pues ofrecen tarjetas de regalo gratis y las personas por querer obtener un beneficio sin nada de nada a cambio, bueno, pues caen en este engaño. Claudia Sheinbaum afirmó que la existencia de muchos casinos digitales amerita la actualización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, debido a que cuando esta ley fue modificada anteriormente, bueno, pues no existía esta modalidad de casinos virtuales o juegos de apuestas o incluso estos jueguitos que parecen inofensivos, pero que representan una merma y un posible fraude a través de los teléfonos inteligentes. Así lo decía la presidenta.
Entonces, la normatividad para los casinos digitales pues tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy esta manera de apostar. Entonces, tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero.
En otros temas, la presidenta reiteró que el gobierno federal siempre tendrá diálogo abierto hacia cualquier persona, grupo o movimiento. Esto luego de ser cuestionada por la instalación de vallas de todas formas, materiales y tamaños en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. Son vallas, las metálicas, que alcanzan hasta los 3 metros de altura, y los tapiales de madera que ya se instalaron en ventanas, pórticos, puertas y portones de edificios públicos e inmuebles particulares. La presidenta dijo que estas guarniciones, unas puestas por el gobierno de México, otras por los propios propietarios de negocios, bueno, pues tienen la finalidad de proteger a los elementos de seguridad que contengan las movilizaciones y proteger el patrimonio cultural del primer cuadro de la Ciudad de México, así lo decía.
Se ponen las vallas para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público o a un espacio patrimonial. O sea, es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona.
Y es que este blindaje y tapiado de edificios históricos e inmuebles particulares se monta en ocasión a diversas movilizaciones que han sido enviadas en los últimos días a través de organizaciones y redes sociales para convocar a pues presencia masiva de jóvenes y todas las personas que quieran sumarse. Al respecto, la presidenta dijo que es importante conocer el origen y procedencia de la convocatoria a estas movilizaciones, en especial esta que se está convocando a nombre de la llamada Generación Z, en la que de manera abierta, pues ya dijo el presidente Vicente Fox Quesada, expresidente Vicente Fox Quesada, que va a participar. La presidenta criticó precisamente el origen de estas convocatorias, personas y organizaciones que llaman a participar en estas marchas, y dijo pues que cuál Generación Z ni que nada, hay muchos que no llegan ni siquiera a la edad de chavorrucos, así lo decía.
¿Quién convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Quiénes van a asistir? ¿Quiénes ya reivindicaron? Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la Generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
Y es que se supone que pues la Generación Z tendría a lo más pues 29-30 años, y las personas que convocan pues ya no están tan jovencitos. Es parte de la información generada esta mañana, mañana de miércoles, desde Presidencia de México, José Luis.
Oye, dijo la presidenta chavorrucos.
Sí, así lo dijo.
Está bien, bueno, pues a ver qué dicen los organizadores. Miguel Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, muchas gracias.
Gracias, José Luis, audiencia, abrazo de vuelta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, como siempre, con el reporte de la mañanera. Aplazaron la decisión sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, recuerda usted, el que fuera gobernador de Veracruz. Fernando Rosell, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? José Luis, es un gusto saludarte. Hoy informamos sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En una audiencia que comenzó el martes 12 de noviembre de 2025, se evaluaba si se le concedería el beneficio de libertad anticipada. Sin embargo, la jueza Ángela Zamorano Herrera decidió aplazar la decisión hasta el próximo 19 de noviembre. Durante la audiencia, que incluyó hasta cuatro recesos, tanto la fiscalía como los abogados de Duarte presentarán más testigos y elementos antes de que se tome una resolución final. La defensa del exmandatario sostiene que ya ha cumplido aproximadamente el 95% de su condena tras ser detenido en abril de 2017 y actualmente interno en el reclusorio norte, donde purga una sentencia de 9 años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Estaremos atentos del desarrollo del caso y la audiencia del 19 de noviembre, José Luis. Hasta aquí información. Regreso contigo.
Perfecto, 19 de noviembre es la fecha entonces para ver qué pasa con este hombre quien fuera gobernador de Veracruz. Gracias, Fer, te mando un abrazo. Hacemos una pausa. Volvemos con todo. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1 de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, Línea en Alta Tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena el Oppo Reno 14 F5G de contado de 9,999 pesos a 9,799 pesos o solo 90 pesos semanales, más un bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Los descuentazos del mejor fin de Electra también están en nuestra app.
Aprovecha descuentos de hasta el 60% en ropa, tenis, moda y accesorios. Descarga nuestra app. Estrena miles de productos de las mejores marcas y llévate un bono de regalo de 300 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
¡Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Tu moto favorita desde 190 pesos semanales y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¡Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Tu moto favorita desde 190 pesos semanales y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10,000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5,000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita.
PRI, el mejor partido de México.
el Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura.
Los 80s en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 12 de noviembre del 2025. México será territorio libre de analfabetismo. Rindió Mario Delgado el informe ante el Senado, destacando avances históricos en becas, libros de texto y nueva infraestructura escolar. Más información, productores azucareros piden intervención del gobierno ante el desplome del precio de la caña. Los cañeros duermen afuera de agricultura tras más de 12 horas de protesta. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. El Estado de México actualiza el reglamento de tránsito. Dicho reglamento aplicarán sanciones mínimas a quienes estén al corriente, pero aumentarán las multas a conductores residentes. En información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se prepara para abrir el gobierno federal.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Aquí de regreso con usted. Oiga, muchas gracias por permitirnos acompañarle. Donde quiera que se encuentre, estamos saludando con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Un fuerte abrazo a lo largo y ancho de la República Mexicana y a todas las personas que nos escuchan en todo el planeta. En la aplicación de Radio Milet, extraordinaria, usted lo sabe porque usted la escucha. Ayúdenos a compartirla, para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Grupo Milet. En verdad, muchas gracias, así como a todas las plataformas de internet en las que nos encontramos, a través de JL Noticias, que por cierto, permítame agradecerle y saludar a este gran equipo de profesionales de la información, que créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados del señor Adrián Moscoso, la coordinación de información de Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz. En el área de visuales y streaming está al frente Miguel Hernández, el operador de cabina Antonio Soriano Águilas, alias El Águila. En la edición Luis Argote, en redes sociales Andrea García, Sandra Reyes, Yuli, otra Yuli, una es Julieta y esta es Yulisa, Yulisa Ignacio, así como todo nuestro equipo allá en Toluca, en la cabina de Toluca, gracias. Y por supuesto a todas las personas que están también detrás de este espacio, ay perdóname, de este espacio informativo, y a mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, a todos y cada uno de ellos, porque como se lo digo todos los días, sin ellos esto no sería posible, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vámonos directamente con la información porque hay muchísimo que contarle, mucho que contarle. Voy con Marco Antonio López, nos tiene información de la Cámara de Diputados, de la mayoría de Morena que está garantizando la discusión de las iniciativas en materia de aguas nacionales y revocación de mandato. Adelante, Marco, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, diputados de la mayoría de Morena analizan los términos y alcances de las iniciativas que componen la agenda legislativa de los próximos días en el Palacio Legislativo de San Lázaro. el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal Ávila, habló acerca de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que recibió del Ejecutivo Federal. Como siempre, garantizó que habrá una discusión amplia sobre este tema. Escuchemos al diputado Monreal.
Y ya comenté con la Comisión del Agua que amplíen la discusión, que escuchen a las personas, a las organizaciones. Es un tema delicado y es un tema que tenemos que actuar con mucha sensibilidad, escuchar a los agricultores, escuchar a los ganaderos, escuchar a los mineros, a los industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y tiene que ser muy cuidadoso. Legislado. Es una gran responsabilidad crear una ley que regule el agua en el país.
José Luis, auditorio, y aunque se pospuso la iniciativa sobre la revocación de mandato, conforme a los cálculos hechos por la bancada de Morena y sus aliados, está previsto que este tema se someta a discusión y análisis en comisiones hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, según lo dijo también el diputado Monreal.
Revisar con la comisión de qué manera establecen un mecanismo que permita mayor discusión, deliberación, estas semanas que faltan del año. Puede salir final del año la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Cuellar o puede esperarse hasta el periodo ordinario, segundo periodo que inicia el 1 de febrero. Pero no nos vamos a precipitar, como ayer lo dije, vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de lo que se trate de la revocación de mandato.
José Luis, auditorio, mientras en el Senado de la República compareció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en ocasión de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. José Luis, auditorio, la información.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso, José Luis.
Muy amable. Así las cosas en la Cámara de Diputados y con todos los congresos. Bueno, oiga, operativos coordinados de seguridad están inhibiendo que continúen las llamadas de extorsión desde el interior de los reclusorios. ¿Será? ¿Usted lo cree? A ver, Enrique Barragán, cuéntanos, Quiquín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México informó que las detenciones por el delito de extorsión en la capital del país se incrementaron 50% respecto al 2024, pasando de 161 a 238 personas vinculadas a proceso. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que como parte del plan de seguridad se aplican diversas estrategias para combatir la extorsión en la Ciudad de México, entre ellas la revisión permanente en centros de reclusión. Refirió que durante la actual administración se han llevado a cabo cerca de 60 operativos en los centros penitenciarios y se han retirado poco más de 3,000 dispositivos de comunicación. Escuchemos.
Un operativo o una estrategia permanente de operativos en coordinación con fuerzas federales para la revisión de los centros penitenciarios y de las estancias. Esto se hace todas las semanas para retirar objetos, en este caso dispositivos que pudieran estar siendo utilizados. Llevamos en lo que va de la administración cerca de 60 operativos distintos y se han retirado poco más de 3,000 dispositivos de comunicación de los centros penitenciarios. Esto no solo en los operativos, sino también con los controles que se tienen de manera preventiva en las aduanas. Y como señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se tiene un grupo de trabajo con la Federación para garantizar la inhibición de señal y que no pueda haber extorsión que salga de los penales de la ciudad. El trabajo que se está haciendo con dispositivos de inhibición, pero también trabajando con las propias empresas para garantizar la inhibición remota. La ciudad, desde luego, también recibe llamadas de otros centros a nivel país y estamos trabajando en coordinación para inhibir, desde luego, lo que salga de la ciudad hacia el resto del país. Hay que recordar que somos uno de los sistemas penitenciarios más grandes del país o el más grande a nivel estatal.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Te mando un fuerte abrazo. Echaron a andar el operativo Paricutín. Paricutín, esto que va en contra de 6 cárteles en Michoacán. Ya lo echaron a andar, ojalá y dé resultados. Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, Pepe. Esta es la información. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el pasado 1 de noviembre, el gobierno federal puso en marcha el operativo Paricutín como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia tiene como objetivo contener la expansión de 6 grupos de narcotráfico que operan en la región y que han intensificado delitos como la extorsión a productores de aguacate, empresarios y comerciantes locales. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y el Ejército, en la zona de Uruapan operan el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, los Blancos de Troya, el Cártel de los Reyes y Pueblos Unidos. Estas organizaciones mantienen presencia en municipios del centro y la meseta purépecha, entre ellos Paracho, Taretán, San Juan Nuevo, Tancítaro, Cherán y Nahuatzin. Un mapa criminal elaborado por las autoridades revela que al menos 3 células del Cártel Jalisco Nueva Generación controlan el norte, sur y oriente de Uruapan, mientras los demás cárteles se reparten el resto de los territorios mediante jefes de plaza. Pueblos Unidos, considerado anteriormente el brazo armado de los Caballeros Templarios, ha extendido su influencia a municipios como Pátzcuaro, Ario de Rosales y Tzintzuntzán, reforzando la compleja red de crimen organizado en Michoacán. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muy bien, muchas gracias, Ariel. Pues ahí tiene usted ya trabajando en la seguridad del estado de Michoacán. Bueno, en Querétaro aseguran que disminuyó la pobreza. Fíjese que pues todos los gobiernos, ¿no? Actualmente todos dicen que ya disminuyó la pobreza en este país y yo sigo viendo las cosas igual, perdóneme. Una cosa es que la gente reciba un apoyo que no lo da, como se decía en el sexenio anterior, no lo da López Obrador, ¿eh? Es un apoyo económico que viene de los impuestos de todos nosotros, ¿no? Y que es constitucional. Pero una cosa es que usted reciba el apoyo para salir del paso, ¿no? Ya tengo, pues no sé, voy a decir un ejemplo, 5,000 pesos mensuales, 4,000, 5,000, 8,000. Y si salgo de mis gastos inmediatos, compro la leche de mis hijos, etcétera. Y otra cosa es que ya no estoy en los niveles de pobreza de antes. Y la pregunta es, ¿también le llegará estos apoyos a las zonas más rurales? Mire, yo fui a mediados de año a Los Cabos y saliendo del aeropuerto fuimos por un camino que, pues ahí le cuento, ¿no? La pobreza todo lo queda, a todo lo queda. Usted que vive allá en Los Cabos me lo puede decir sí o no. No estoy mintiendo, yo lo vi. Pero bueno, en Querétaro dicen que ya disminuyó la pobreza en un 23% en tan solo 2 años. Mire qué chulada. Al paso que vamos, pues en Querétaro ya dentro de 4 años pues ya no hay pobres. Pues no. A ver, Paloma Takahashi, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que los índices de pobreza del estado de Querétaro mostraron una reducción en los últimos años. Es que, acorde con Luis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social de la entidad, entre 2022 y 2024 se logró reducir la pobreza en un 23%. Es preciso mencionar que las cifras actuales revelan que al momento 16.3% de la población se encuentra en la condición de pobreza. En cuanto a la pobreza extrema, Nava Guerrero indicó que el estado cuenta con 1.1% de la población en dicha condición. Finalmente, el secretario mencionó que desde su perspectiva, algo que ha mejorado la situación en el estado ha sido los programas sociales de apoyo, ya que en los últimos 4 años la Secretaría de Desarrollo Social ha beneficiado a más de 150,000 personas con dichos programas. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Gracias, muchas gracias, Paloma. Están las cifras dadas a conocer por el gobierno allá en Querétaro. Va a subir el predial en Jalisco. ¿Qué le parece? Va a subir el predial. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó las nuevas tablas de valores unitarios del valor catastral que servirán como base para el cobro del impuesto predial en el año 2026. Y es que, de acuerdo con la diputada Gabriela Cárdenas, 18 municipios registrarán incrementos por encima de la inflación. Esto debido al rezago que existe en la actualización de los catastros. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la legisladora estatal.
Nos confirman que hay un rezago en todo el país en materia de actualización catastral, no hay registros digitales, no hay un catastro actualizado, hay un gran rezago en este sentido, y la OCDE también menciona que México está muy por debajo en comparación con otros países que ya tienen actualización de catastro, y que esto permite que haya pues mejoras en la infraestructura, mejores recursos para atender servicios públicos, sobre todo avanzar hacia la autonomía de recursos.
Así es, Pepe, la diputada diputada Cárdenas destacó que esta actualización es fundamental para que los municipios cuenten con recursos suficientes para invertir en obras y servicios de calidad. La falta de actualización, dijo, impacta directamente en la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población. Además, informó que 4 municipios no presentaron sus tablas de valores para el ejercicio 2026, por lo que podrían enfrentar retrasos en la planeación de su recaudación. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Perfecto, perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Casi 14,000 campesinos reducen gasto en riego con energía subsidiada en el estado de Hidalgo. Un gran avance que está trabajando en el estado de Hidalgo. Antonio Soriano, cuéntanos, Toñito.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que en Hidalgo, los municipios de Metepec y Tecozautla son los más beneficiados con el Programa Especial de Energía para el Campo, que este 2025 busca ampliar el número de productores inscritos. Actualmente, este programa apoya a más de 13,900 campesinos y cubre 4,191 hectáreas, al reducir la tarifa de electricidad utilizada para el bombeo de agua en sistemas de riego. De acuerdo con José Ángel Montaño Morales, jefe del programa Fomento Agropecuario, este apoyo forma parte del Programa Especial de Energía para Uso Agrícola, vigente hasta el 31 de diciembre y se rige por la Ley de Energía para el Campo, publicada en 2012. En total, Hidalgo acumula un subsidio federal superior a los 510 millones de pesos, siendo el 2022 el año con mayor recurso. La cobertura alcanza el 52% del territorio estatal y solo Metepec, Tecozautla y Tulancingo se concentran ahorros equivalentes al 56% del monto total anual, con más de 59 millones de pesos. Los principales cultivos beneficiados son maíz, frijol, alfalfa y hortalizas, como jitomate, chile y calabaza. Las autoridades esperan que este año se sumen más productores al programa, que ofrece tarifas preferenciales de hasta 0.59 centavos por kilowatt en un horario nocturno, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño, muchísimas gracias. Así las cosas allá en Hidalgo. Hacemos una pausa. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
Se acercan los días que estabas esperando. Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shane, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. Abre hoy tu cuenta en sucursal. Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Envío una felicitación a Super Estéreo Milet con motivo de su aniversario número 57 por ser un medio informativo reconocido, muy escuchado y sobre todo comprometido con su importante audiencia. Sin duda, la gran labor periodística que realizan todos los días ha permitido que celebren estos años de éxitos. Deseando que vengan muchos años más, reconozco y felicito a todo el equipo de Super Estéreo Milet. Un abrazo de su amiga Laura González, Secretaria de Desarrollo Económico en el Estado de México.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos con hasta 55% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, bueno, estamos aquí de regreso con ustedes en esto que es Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Bueno, hoy la presidenta de la República, usted ya lo escuchó, se refirió a la marcha de la generación Z, que es de estos jóvenes a partir de los 20 años, para el próximo 15 de noviembre, en demanda de mayor seguridad, menos extorsiones, pues etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no solamente la generación Z pide, sino que yo creo que gran parte del país está exigiendo, ¿no? Que bajen las extorsiones, que baje la inseguridad, que podamos caminar por las calles, pues casi, casi como caminábamos hace unos años, ¿no? Sin miedo, sin robos en cualquier lugar, sin recibir llamadas fraudulentas, en fin. Tengo la línea telefónica, Miguel de Samaniego, es líder juvenil y convocante a esta marcha del 15 de noviembre de la llamada Generación Z, que está enfocada pues a estar en contra de la violencia en nuestro bendito país. Miguel, qué gusto saludarte y muchas gracias por tomarme la llamada.
José Luis, gracias a ti por el espacio, un saludo a ti y a todo tu auditorio, qué gusto saludarlos.
Hoy decía la presidenta de la mañana que hay chavorrucos, ¿no?, detrás de todo esto, convocando a esta marcha del 15. ¿Quiénes son los que realmente están convocando? ¿Quiénes están involucrados? ¿Hay partidos? ¿No hay partidos? A ver, cuéntanos un poquito, por favor.
Mira, mi querido José Luis, las cosas como son. La realidad es que un grupo de jóvenes desde hace unos meses salieron en redes sociales a convocar a una movilización pacífica, ciudadana, en donde saliera toda una generación, la generación Z, toda una generación de jóvenes que estamos hartos de los malos resultados de los gobiernos pasados, pero también del gobierno en turno. Mira, al final yo, Miguel, me sumé a esta convocatoria y me sumé también a convocar porque me parece que es un movimiento brutalmente legítimo, no nada más de los jóvenes, sino de cualquier ciudadano o ciudadano de este país. Oye, exigirle al gobierno paz, exigirle al gobierno que haga su trabajo y exigirle al gobierno que nos brinde seguridad, creo que debería de ser tarea de todas y todos los ciudadanos. Entonces sí, de entrada es una marcha convocada por cientos de jóvenes, gente que se dedica a diferentes cosas, gente joven, apartidista, pero también gente joven de partidos políticos, mi querido José Luis. Oye, pues si la lucha y si la lucha no le parece digna a la presidenta, pues entonces que se ponga a dar resultados, porque las y los jóvenes ya estamos hartos de este gobierno que nada más se dedica a responsabilizar a otros y pues no vemos resultados contundentes en materia de seguridad. Vemos mentiras todas las mañanas, vemos minimizaciones todas las mañanas, pero pues en los hechos, 6 de cada 10 desaparecidos son jóvenes de 16 a 29 años, y el sector poblacional más afectado por los homicidios dolosos, pues es el de los jóvenes.
Entonces, y no importa el partido político, ¿no? Porque imagino que hay jóvenes pues que también a lo mejor son partidarios de Morena y que también se han visto afectados, o algún familiar suyo se ha visto afectado. No hay que darle tintes políticos a esto, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo, José Luis. Es que, a ver, hay que partir de una premisa que es clave y que me parece fundamental. Las y los jóvenes que militemos o que estemos en partidos políticos, antes de ser militantes, antes de tener un tinte, un color partidista, somos mexicanas y mexicanos, y yo sí me tomo muy en serio eso de que la patria es primero, y más cuando nos están matando.
Claro. ¿Cómo evitar, Miguel? Yo creo que eso es fundamental, que no se vaya a infiltrar grupos como estos, ¿cómo le llaman los grupos de negro? Los que están en las marchas rompiendo cristales.
Sí, los bloques negros, exacto, estos que vemos en muchísimas marchas. Pues mira,
¿cómo le vamos a hacer? Porque ese es un tema, ¿no?
Claro, el llamado de las y los jóvenes es a la paz, es a exigir seguridad para todos, es que el gobierno haga su trabajo. Esta marcha parte precisamente de una movilización pacífica, sí, dejar claro esto. A ver, la intención, mi intención y la intención de absolutamente todas y todos los jóvenes, yo estoy seguro de todas y todos los convocantes de esta marcha, porque insisto, no soy solo yo, son muchísimas personas, es solicitar que la marcha sea pacífica, solicitarle y exigirle al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México que generen las condiciones para que esta marcha sea pacífica, ¿no? O sea, sí se han efectuado diferentes solicitudes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para exigir que las condiciones de esta marcha sean pacíficas, y pues sí hacerle un llamado a todas y todos a que vayan en son de paz a exigir algo que nos atiene a todos, exigirle seguridad al gobierno, es que no pedimos más.
¿Y crees que el llamado vaya a llegar a donde tiene que llegar? O sea, que se logre, porque de alguna manera, mira, vino el tema de Uruapan y de manera reactiva e inmediata se hizo el plan Michoacán, ya se mandaron tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué esperamos o qué puede esperar la sociedad y las personas que nos escuchan de que una vez terminada esta marcha del 15 de noviembre, qué podemos esperar de todo ello?
Híjole Luis, pues la intención de nosotras y de nosotros, la intención creo yo de todas y todos los jóvenes, es que el gobierno nos escuche, es que el gobierno se haga ya responsable de lo que a ellos les atañe. Es increíble que con el brutal asesinato al exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta salga a buscar echarle culpa a ver a qué otro gobierno. O sea, creo que ya se tienen que dar cuenta que ellos tienen hoy la responsabilidad y el gobierno, y pues tienen todo para resolver, ¿no? O sea, al final ellos buscaron un cargo público para solucionar problemas, hoy tienen los congresos, hoy tienen 26 gubernaturas, hoy la presidenta de la República, pues tiene todo a su disposición para solucionar, que ya no trate de dar pretextos. ¿Qué garantías tenemos, José Luis? Desgraciadamente en este país, en donde los homicidios y en donde la violencia reina todos los días, pues prácticamente ninguna, José Luis, pero este es un grito de auxilio, un grito pues que requiere valentía para exigirle al gobierno que haga su trabajo y levantar la voz a pesar de pues de las decisiones que toman.
La convocatoria 15 de noviembre, ¿a partir de dónde? ¿Y tendrás de casualidad la ruta y hasta dónde van a llegar? ¿Y si es solamente en Ciudad de México o es nacional?
Mira, José Luis, la verdad es que, insisto, como es tanta gente convocando, yo sí he escuchado y sí me han llegado diferentes pues noticias de que va a haber marchas y manifestaciones en diferentes estados y en diferentes ciudades de todo el país. Okay. Lo que a nosotros nos atañe y en donde yo voy a personarme y en donde yo estoy convocando igual gente, pues es este sábado 15 de noviembre a las 11 de la mañana. La movilización será del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Ese Zócalo que ya amaneció blindado, sí, amurallado,
¿no? Bueno, es que también luego ya sabes que se meten estos grupos de choque y pintan los muros, rompen las puertas. Entonces también creo que es una medida de prevención, ¿no? Para evitar pues que hagan que la violencia vaya a terminar lastimando, pues la verdad, nuestro patrimonio histórico, ¿no? Creo que en esa parte.
Sí, estoy de acuerdo en ese sentido, pues con eso, ¿no? Lo chistoso es que la presidenta sale a demeritar y llevan 2 semanas tratando de desprestigiar esta marcha por todos los medios gubernamentales posibles, etcétera, etcétera, en redes sociales, por todos lados, y pues que sale la presidenta y dice que solo son bots, y pues amanecemos con un palacio amurallado. Pues ¿a qué le tienen miedo?
Pues sí. Bueno, señor, pues vamos a estar muy pendientes de aquí al día 15 y lo que venga después de esta mega marcha que está siendo convocada para que principalmente vayan los jóvenes, que son a los que tiene que recaer el futuro de este país, ¿no? Porque ya ustedes van a heredar todo lo que estamos ahorita viviendo en estos días, en la actualidad. En fin, Miguel, te mando un abrazo muy fuerte.
José Luis, muchas gracias. Y pues sí, invitar a todas y a todos. Yo tengo 23 años, invitar a todas y todos los jóvenes. Hay que levantar la voz. Gracias, sí. José Luis.
Te mando un abrazo. Muchas gracias, Miguel de Samaniego. Es uno de los jóvenes que está convocando esta marcha del 15 de noviembre. Bueno, la UAMEX, información de la Universidad Autónoma del Estado de México, con Beatriz Espinosa. Betty.
Carolina Martínez López, estudiante de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo el primer lugar en el nivel superior de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 2025, gracias a su proyecto sobre la función del gen FZ7 en el crecimiento y la reparación celular. Su investigación se centra en cómo este gen influye en la regeneración de la médula espinal en Danio Rerio, un pez utilizado como modelo biológico. La FICIEM, organizada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, busca impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, reconociendo el talento de estudiantes de nivel medio superior y superior del Estado de México. Tras este reconocimiento estatal, Carolina representará a la Universidad Autónoma del Estado de México en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería 2026, que se celebrará en marzo en San Carlos, Sonora, reuniendo los proyectos más destacados del país. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Así las cosas allá en la UAMEX. Oiga, ayer platicábamos con el ingeniero Carlos Álvarez del calentamiento global, ¿no?, de esta COP30 y las acciones globales que se buscan frenar para el calentamiento del planeta, de acuerdo a los protocolos de París, etcétera, etcétera, los acuerdos de París. Bueno, pues hoy es miércoles de temas internacionales, y quién mejor para ahondar en estos temas que el doctor David Mendoza, maestro en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas y sociales. Querido David, con el gusto de siempre, señor. Cuéntanos qué te parece este tema.
Oye, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio. Yo, bueno, pues mira, como bien sabes y ya lo mencionaste, la conferencia climática COP30, bueno, pues comenzó esta semana en la ciudad brasileña de Belén, y bueno, pues ahí hay una serie de más de 190 países representados, obviamente, por los líderes o las personas encargadas, obviamente, pues de esta preocupación, ¿no?, que es tan importante, y que bueno, pues están ahí reunidos para negociar acciones y políticas públicas pues que traten de frenar el peligroso calentamiento global, que bueno, pues hoy en día nadie puede decir que está exento de él. Y bueno, pues para nadie es secreto, como bien lo menciono, que bueno, pues estos fenómenos naturales están afectando nuestro entorno, están provocando cada vez mayores desgracias. Recordemos, José Luis, el año pasado el mundo, inclusive nuestro país, sufrió una de las olas de calor más fuertes y que bueno, pues no tenía ningún tipo de precedente. Los impactos de esta ola térmica, bueno, pues se vio reflejado en la cantidad de huracanes, obviamente, las inundaciones brutales de las cuales, bueno, pues seguimos siendo testigos, sequías que afectaron a la agricultura y a la ganadería, incendios que arrasaron las ciudades como California, España y Francia, y bueno, pues otras situaciones que, bueno, pues están desestabilizando al mundo. Así es que, bueno, pues fíjate que la idea de esta COP es tratar de recuperar, obviamente, algo que es tan sencillo pero tan complejo, que son bosques y selvas. Y es en este sentido que, bueno, pues el gobierno de Lula da Silva pues está tratando, obviamente, de buscar y recaudar 125 mil millones de dólares para poder generar un fondo que permita proteger a todos los árboles de la Amazonia. Esta situación, bueno, pues obviamente está chocando con quienes defienden a los combustibles fósiles. Ya sabemos que pues, son todos estos empresarios que están respaldados precisamente por Donald Trump, por los países árabes, por los rusos y por supuesto también por los chinos. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que están ocupando todo este tipo de productos. Así es que, bueno, pues imagínate nada más.
También aquí habrá que ver con cuánto pues le van a entrar los países ricos a los países pobres para poder ayudarlos a mitigar estos esquemas dentro del proceso. ¿Qué te parece, José Luis?
Pues, lo importante es que ahora cumplan aquellos países que a la fecha han rechazado todos estos convenios internacionales para poder evitar el calentamiento global. Hablo de Estados Unidos, de tantos como, y también China, me parece, ¿no?, que se oponen y que ya es necesario que hagan algo, ¿no?
Mira, por supuesto, pero aparte déjame decirte, aquí también estamos hablando de la necesidad de llegar a negociaciones reales y dejar, obviamente, de lado pues los intereses particulares de ciertos países. Entonces, aquí obviamente hay toda una red tejida. La idea es que no sobrepasemos el 1.5 grados centígrados, porque si no, la situación realmente se va a empezar a poner de cabeza. Estamos hablando de que, por ejemplo, los corales se pueden desbaratar, el Ártico, todos los polos se pueden deshielar, y eso va a levantar, obviamente, el nivel del mar y va a provocar cambios que van a ser, pues nos va a tocar vivir a nosotros, nos va a tocar vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos, vaya situación que se nos viene encima.
Más inundaciones, más cambios, lo que estamos viviendo. Señor, siempre es un gusto, mi querido David, no sabes cuánto agradezco que nos tome la llamada.
Estamos en contacto, José Luis, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte, el doctor David Mendoza con temas internacionales. Bueno, y ya están listos los deportes, Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando acerca de la selección nacional mexicana que sigue con su preparación rumbo a los duelos amistosos del sábado y de la próxima semana ante Uruguay en Torreón y por supuesto ante Paraguay en territorio estadounidense. Ante esta preparación en el centro de alto rendimiento también surge el calendario para la selección mexicana el próximo año y ya hay un rival que está por confirmarse, pero que según palabras de Mikel Arriola, el comisionado del fútbol mexicano, está muy cerca de concretarse y es ni más ni menos que la selección de Bélgica. Mikel no quiso decir en qué fecha, pero pues sería evidentemente previo al inicio de la Copa del Mundo del 2026. Hay que recordar que se maneja la posibilidad de que en marzo próximo se esté jugando ante Portugal en la reapertura de la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, este sábado 15 de noviembre, 7 de la noche, México contra Uruguay. Ya lo decíamos, el martes 18, México ante Paraguay, ya desde territorio estadounidense. En más información, hablemos también acerca de la selección mexicana sub-17, y es que a pesar de contar con 2 derrotas y 1 sola victoria en la fase de grupos, han metido a la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial sub-17 celebrada en Qatar. Cuando juega México será el viernes 14 a las 8:45 de la mañana, tiempo del centro de México, cuando se esté enfrentando a su similar de Argentina. Partidos que destacan, se enfrentarán Estados Unidos y Marruecos, Brasil y Paraguay, Corea del Sur, rival de México en fase de grupos y que derrotó al tricolor ante la selección de Inglaterra, Italia contra República Checa, Japón, que comparte hotel con nuestros seleccionados y que han demostrado una gran armonía, se van a enfrentar a Sudáfrica. Todo esto el fin de semana, estaremos atentos, Pepe, y en este espacio les llevaremos los detalles ya de las rondas de eliminatorias del Mundial Sub-17. Y cerramos hablando de Marcelo Flores, el jugador de los Tigres que despertó demasiado en el ciclo mundialista pasado y que al final de cuentas no se pudo subir a la convocatoria. Bueno, la cosa luce similar para este proceso mundialista, así que Marcelo tomó la decisión de tomar la invitación de Canadá para participar con esta selección y bueno, lo estará haciendo en la fecha FIFA de este fin de semana cuando mañana 6:30 de la tarde se enfrenten a Ecuador. Marcelo Flores es jugador de los Tigres, pasó por la Academia del Arsenal, ha militado entonces también en el fútbol español con el Real Oviedo, tiene 3 nacionalidades, canadiense, inglesa y por supuesto la mexicana. Nunca pudo afianzarse en alguna de nuestras selecciones, lo hizo en el tema juvenil, ahora será entonces una oportunidad con el equipo de la Hoja de Maple, también que anfitrión, coanfitrión de la próxima Copa del Mundo del 2026. Querido Pepe, así los deportes, yo regreso contigo, extraordinario día para todos, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Así será, mi querido, nos escuchamos mañana a la misma hora. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia aquí en Super Estéreo Milenio, en la línea de alta tensión, primera emisión, pero no se vaya. A continuación, el mejor análisis político con mis compañeros. Primero, Enrique Lascano, en la segunda emisión, en la tercera emisión, Miguel Bárcena. Después, Mariela Roldán, en Manifiéstalo con Maggi. Por la noche, Melissa Nava, con el resumen de noticias. Y, pero además, ya sabe, todos los programas de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buen provecho, música. No hay canciones, no, ya no nos da tiempo. Y ya lo sabe, pásela bien, nos vemos hoy en la noche en Hora 21. Gracias.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.